La Constitución española es una de las constituciones parlamentarias europeas en que más claramente se garantiza una posición de preeminencia del presidente del gobierno. A continuación, el catedrático de Derecho Constitucional, Óscar Alzaga, analiza los diferentes factores que manifiestan la primacía del presidente en el seno del gobierno.
Muy buenos días. Vamos a tener ocasión de pensar juntos durante unos minutos sobre la primacía del presidente en el seno del gobierno. Este es un tema significativo desde una perspectiva realista de lo que es el derecho constitucional español. Digo realista porque ustedes saben que conforme al artículo primero de nuestra Constitución se define nuestro régimen político como una monarquía parlamentaria. Sin embargo, ustedes son perfectamente conscientes también de que nuestra monarquía es una monarquía en que el rey conserva una importante órbita de autoritas, pero escaso poder político, escasa capacidad de decisión. La figura del referendo se encarga de dotar de lógica a esta realidad. Y definimos la monarquía como parlamentaria de manera que quien no conozca la realidad del sistema político español puede tener la impresión de que el centro de dicho sistema está radicado en el Parlamento. Y sin embargo, esto no es en la práctica así. El Parlamento, en gran medida, es una gran orquesta que toca en el foro político más importante de la nación, pero la dirección de la orquesta le corresponde al gobierno. Y dentro del gobierno se plantea la cuestión, que en este momento empezamos a tratar con ustedes, de que su presidente no es propiamente en puridad un mero primus inter pares, uno más de los miembros de un órgano estrictamente colegiado, sino que es un auténtico director de orquesta, alguien que está situado en un plano superior en cuanto a el poder político y la responsabilidad que desempeña. Es verdad que hay preceptos en la Constitución española de los que se desprende que se entiende que el gobierno es un órgano colegiado. No es menos cierto que la Constitución española es una de las constituciones parlamentarias europeas en que más claramente se garantiza una posición de preeminencia del presidente del gobierno. Hay regímenes parlamentarios en que el acto de investidura por parte de la Cámara o las Cámaras a las que corresponde otorgar la confianza para la formación del gobierno, corresponde, se hace, para la totalidad del gobierno y para un gobierno que comparece ante las Cámaras llevando en la mano el programa de gobierno. No es el caso español. La investidura tiene como sujeto pasivo al presidente del gobierno, que presenta su programa, no el programa de un equipo colegial, sino su programa, y que una vez investido va a disponer de toda la libertad y todo el margen de discrecionalidad para situar en las diversas carteras ministeriales a las personas en las que quiera efectuar un depósito de confianza. Es verdad que ese decreto de nombramiento de los ministros lleva otra firma, que es la firma del rey, pero esta es una firma obligada. El rey nombra, pero no elige, y es realmente el presidente del gobierno el que va a nombrar a los ministros. Luego, en el mismo momento de nacer un ministro a la vida política ministerial, ya queda patente que hay quien discrecionalmente le nombra, que es el presidente, y eso conlleva consecuencias significativas. Lleva consecuencias significativas porque evidentemente, aunque sobre el papel el gobierno responde ante el Parlamento y en nuestro régimen constitucional, eso más bien quiere decir ante el Congreso de los Diputados, la verdad, es que el presidente del gobierno responde ciertamente ante el Congreso de los Diputados. Si hay una moción de censura, quien va a intervenir conforme a las normas reglamentarias del Congreso en ese debate que conlleva la moción de censura, si me permiten ustedes que lo diga en términos coloquiales, quien va a asumir su propia defensa es el presidente del gobierno. Y la moción de censura constructiva, según nuestra terminología constitucional tomada de la alemana, conlleva un nombre alternativo por parte de la oposición que presenta la moción de censura de el sustituto a ocupar, que aspira a ocupar la plaza del presidente del gobierno, pero no una relación de miembros de un nuevo gobierno, sino solamente un aspirante a ocupar la presidencia del gobierno. Luego, la responsabilidad política stricto sensu que exige en su caso el Congreso de los Diputados se exige respecto del presidente del gobierno y presentando un candidato a la presidencia del gobierno. En puridad, los restantes miembros del gobierno, en ese trance de una moción de censura, están sentados en el banco azul en actitud pasiva y en principio no tienen por qué intervenir en el debate. Si cae el presidente del gobierno, que es el que les ha nombrado, es evidente que cesa el gobierno conforme prevé la Constitución y pasa a ocupar la presidencia del gobierno el candidato alternativo que se incluye en la moción de censura constructiva. Luego entonces ustedes me dirán, ¿los miembros del gabinete son irresponsables? ¿No responden ante nadie? No. Y yo les contesto, sí que responden, pero estrictamente, en verdad, no ante el Congreso de los Diputados, sino ante el presidente que les ha nombrado. Es decir, que el presidente puede llamar a su despacho a un ministro, plantearle sus reservas o críticas respecto de medidas que está desarrollando el ministerio, e incluso pedirle que presente la dimisión, o, si esto no es así, directamente cesarle. Simplemente basta con que vaya a Palacio llevando el decreto de cese de un ministro y de nombramiento de otra persona que pasa a ocupar ese ministerio. Luego, realmente la posición del presidente de gobierno es de primacía clara, porque su fuente de respaldo político es la de haber ido a las elecciones como cabeza de cartel de un partido político en todas las experiencias, al menos, que hemos tenido hasta ahora en nuestra España constitucional. Normalmente, el ser el presidente o secretario general, según los estatutos, es decir, el número uno del partido político que ha ganado las elecciones. Y, además, ser la persona que obtiene la victoria en el debate de investidura, nombra libremente a los ministros, dirige la actuación del Consejo de Ministros, dirige las diversas políticas que se van a desarrollar en el seno del gobierno y puede en cualquier momento sustituir, cesar a cualquiera de los ministros. De aquí se deducen todo un conjunto de aspectos significativos que no vamos a poder glosar en su totalidad, pero algunos de los cuales son importantes, como es la circunstancia de que, como ha resaltado un sector de la doctrina constitucionalista española, en nuestra realidad política vigente, los ministros están dotados de lo que se llama una cierta fragilidad. Fragilidad en el sentido de que no están apoyados en la mayoría parlamentaria en los términos en que lo está el presidente del gobierno, sino que podríamos decir en buen castellano que más que apoyados están sostenidos, colgados del presidente del gobierno, de la confianza que el presidente del gobierno les otorga. En la medida en que el presidente del gobierno les retire la confianza y les pueda firmar el decreto de cese y de sustitución, la vida ministerial de esa persona termina ahí. Esta circunstancia supone y explica otras prácticas del Ejecutivo español, como es el hecho de que con frecuencia el presidente del gobierno le sugiere, entre comillas, a un ministro el nombre de las personas que deben ocupar, por ejemplo, una secretaría de Estado, o el cargo de subsecretario o de secretario general de un determinado área del ministerio. De manera que los equipos ministeriales son, en la práctica, una mezcla de personas de confianza del ministro, que aterriza en el ministerio con su propio equipo, de personas de la confianza directa del presidente del gobierno, que sugiere, por decirlo en términos diplomáticos, alguien que no sea tan diplomático puede decir que impone la inclusión en el equipo ministerial de una, dos, tres, cuatro personas, las que sean, en altos cargos. Esas personas que se saben nombradas directamente por el presidente del gobierno suelen tener durante toda la vigencia de su mandato hilo directo, acceso al presidente del gobierno y capacidad de puenteo del ministro, porque despachan cuando quieren directamente con el presidente del gobierno. Eso es una de las circunstancias que caracteriza la fragilidad de los ministros en nuestro sistema político actual, como lo es evidentemente la circunstancia de que un ministro puede hacer, en la medida en que goza de unos presupuestos, unos recursos financieros, y en última instancia es el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía y Hacienda, según se denomine en cada momento, con el arbitraje decisivo del presidente del gobierno, el que va a decidir, a dilucidar sobre los recursos que se otorgan o se dejan de otorgar a cada ministerio y, consiguientemente, sobre la capacidad del mismo para poder encauzar ciertas inversiones, ciertos gastos públicos o el meterse o no meterse en ciertas aventuras. En suma, un sistema, y con esto termino, de clara primacía del presidente en el seno del gobierno sobre los restantes ministros, aunque los mismos sean personas cualificadas de su partido político. Esta situación no ocurre solo en España, ocurre también en otros países de la Europa de nuestro entorno, pero posiblemente en el que está más claro, claramente indicadas las bases en su texto constitucional, es precisamente en España, donde se ha racionalizado esta realidad que en otros países es mero fruto de los fenómenos de liderazgo, de peso del líder en el seno de los partidos y en las apariciones mediáticas y del peso de la televisión en la configuración de la opinión pública, que exige encarnar la visión de un partido y de un gobierno en una única persona, en la imagen, en definitiva, de su presidente. Nada más, muchas gracias y muy buenos días.